Las siervas controlaban todos los aspectos de nuestras vidas con una sonrisa en la cara, una mirada dulce y una palabra adecuada. En vez, de vez en cuando nos llamaban la atención si veían que nos estábamos desviando, pero la mayoría de las veces la dirección era sutil y hasta maternal. En la medida que este control iba aumentando, si nuestros padres se negaban a algo, la autoridad de Dios transmitida a través de las consagradas se volvía mayor. El cuarto mandamiento de honrar padre y madre pasaba a segundo plano, pues Jesús también decía, comillas, si alguno viene junto a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío, cierro comillas. Había que preferir a Cristo sobre todas las cosas, y nuestras consejeras eran la amplificación de su voz. Y este es un extracto del libro que yo creo que condensa gran parte las claves del libro del cual hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. En octubre de 2015 sale a la luz en Perú el bullado caso del sodalicio de Vida Cristiana, algo con un efecto similar a lo que ocurrió con Fernando Caradima en Chile. Y respecto de ellos, y respecto de también de las siervas del plan de Dios, su ala femenina, hablamos con la periodista Camila Bustamante Soto, autora de Siervas, el historial de abusos de las monjas sodalicias, libro editado por Planeta y que muy amablemente ha aceptado esta conversación con el podcast. Camila, bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación.
No, muchas gracias a ti y gracias por haber leído ese extracto inicial que me llevó a recordar el momento de escritura y a recordar también ciertos momentos de mi propia adolescencia.
O sea, tengo muchas preguntas, bueno, en parte por un pequeño mini libreto que tengo acá y otras que se me vienen a la mente, y sobre todo respecto de cómo se da la investigación de este libro, porque en el comienzo del libro tú relatas que en parte esto se detona con las noticias de escándalo respecto al fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, de Luis Fernando Figari.
Así es, sí. El
Primero,
2000, sí.
primero que todo, ¿cómo se da esta investigación? Y colgado a esa misma pregunta, ¿cómo te ligas con las siervas?
Perfecto.
¿Cómo llevas personalmente todo el caso?
Te respondo la segunda pregunta y después te respondo la primera que me hiciste. Respecto a mi vínculo con las siervas, yo la verdad es que las conocí en mi adolescencia, cuando tenía 14, 15 años. La verdad es que cosas muy, muy de actividades parroquiales. A mí me invitaron a un encuentro de jóvenes, de adolescentes, al que yo me interesó a ir porque iban a ir jóvenes de distintos colegios. Y en esa instancia yo conozco a las siervas del Plan de Dios, estas monjitas carismáticas, jóvenes, lindas, que cantaban, que jugaban con nosotros los adolescentes sin ninguna distancia. No eran como estas monjas que uno suele como tener esto en el imaginario, estas señoras feas, gordas, grandes, viejas, que no hablan. No, esto era todo lo contrario. Eran mujeres lindas, de hecho, con sus uniformes. La verdad es que llamaba mucho la atención. Y sobre todo porque eran jóvenes, creo. Las conozco a eso de los 15 años en la parroquia donde yo participaba en ese momento, que era en Maipú, en la comuna de Maipú, acá en Santiago. Y ahí es cuando hago el vínculo con ellas y las empiezo a frecuentar, empiezo a tener directora espiritual o consejera espiritual, todo dentro del mundo parroquial, ¿ya? Participábamos en actividades solidarias, en actividades con otros jóvenes, distintas actividades de parroquia. La gente que conoce a lo mejor un poquito más del mundo parroquial, es muy natural ver monjitas o ver distintos tipos de consagrados dentro de las parroquias que participan en las actividades. Entonces me vinculo a ellas en mi adolescencia como una joven que la invitan a participar en una actividad parroquial. Ahí fue donde me inserté en esto del Sodalicio de Vida Cristiana, que es este movimiento eclesial de origen peruano. Muchos dicen que se parece bastante al Opus Dei, pero que nace en Perú en este caso, y se expande por todo Latinoamérica, en el caso de Chile. Llegan invitados por el cardenal Francisco Javier Errázuriz, y una de las comunas donde ellos llegaron a trabajar fue Maipú, donde, bueno, ahí las conocí en el contexto que te comenté. ¿Y cómo es que comienza la investigación o cómo es que sale esto? Bueno, yo comencé a participar con las monjas y con el sodalicio desde los 14, 15 años ya que te mencioné, y a los 25 años, o sea, 10, 11 años después más o menos de que los conozco, yo seguía vinculada a la institución con una participación muy activa, y precisamente en 2015 estalla en Perú el caso Sodalicio, que es como decir acá el caso Caradima, ¿ya? Empiezan a salir noticias sobre el fundador de este movimiento respecto a distintas situaciones de abuso. Yo en ese tiempo estaba recién casada y ahí con mi marido, que también pertenecía a la institución súper activamente, nos empezamos a dar cuenta que en nuestra vida también habían cosas de lo que hablaban las víctimas en televisión o en los medios. Veíamos que habían indicios de abuso de poder, abuso espiritual. Y ahí es que nosotros nos ponemos a investigar para tratar de entender qué es lo que nos pasa a nosotros, si es que realmente vivimos algún tipo de abuso. Y en ese contexto es que yo empiezo un poco a levantar la voz respecto a la rama femenina, porque los casos de abuso que salieron eran todos de hombres, de la rama masculina, del Sodalicio Vida Cristiana. Y yo empiezo a decir acá en Maipú, en la parroquia de Maipú, como, oye, en las monjas pasa algo parecido. Oye, ojo que acá también hay niñas que les ha pasado lo mismo. Al principio, por supuesto, recibo bastante rechazo. Pero eso generó que las chicas, las jóvenes que habían estado vinculadas a las monjas, ya sea siendo novicias o siendo monja, me empezaron a contactar para contarme su situación. Y ahí es que yo empiezo este recorrido como de investigación ya más de corte periodístico sobre el caso, básicamente porque me di cuenta que la institución a la que yo había pertenecido muchos años, no solamente le había hecho daño a muchos cercanos, a muchos amigos míos, sino que a mí también, a mi propia familia.
Y cómo, porque en el libro también, bueno, recoge distintos testimonios de ex novicias de la por parte de ex integrantes de las siervas, pero también está tu caso en el fondo y también te pone y también te pones como parte de este libro, como yo también viví esto. ¿Cómo es ese ejercicio? ¿Cómo es ese ejercicio que de alguna forma ponerte también como en esa misma primera línea de quienes fueron sometidas por la por estas siervas del plan de Dios?
Fue un ejercicio muy difícil porque, a ver, en general, la investigación es una investigación larga, duró más o menos 5 años, entre entrevistas, investigación, buscar gente que se atreviera a hablar, etcétera. Pero el proceso de escritura para mí fue difícil porque yo inicialmente quería escribir el caso saliéndome de la historia. Como este periodista que investiga, encuentra una historia y la cuenta desde afuera. Y traté de escribir de esa forma, yo creo que durante mucho tiempo, porque yo no quería contar mi propio testimonio en el libro. Sentía que si lo hacía, el libro iba a perder objetividad. Creía que si lo hacía, gente iba a decir, claro, esta chica está resentida y por eso está escribiendo este libro. Entonces me demoré mucho en aceptar que yo también era parte del libro y que yo también había sido una víctima de abuso de la sierva. Abuso espiritual, abuso de poder, manipulación, maltrato psicológico. Y yo creo que ese proceso de tú también aceptarte como víctima es un proceso muy enriquecedor en términos de que entiendes cómo te insertaste en esta institución, cómo te afectó y cómo logras salir también después. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo también soy víctima de las siervas. Fue como que se me abrió un poco la mente de decir, bueno, si bien esta es una investigación periodística, es una investigación periodística que yo hago porque esto es parte de mi vida también. Yo conozco a la perfección la sierva, el sodalicio, te dicen lo que no te dicen, cómo son los procesos de captura o de agarrar jóvenes, identificar si tienen vocación o no, porque yo fui parte de la institución, yo estuve adentro, por lo tanto, puedo explicar de mejor manera la situación, el contexto de las siervas de estas monjas, y además el hecho de ser parte también de esta historia me hace tener información que no tienen otras personas y que desde lo periodístico yo no puedo decir como alguien me contó que tal cosa porque lo viví yo, o sea, sería como hasta incluso técnicamente era muy difícil contar muchas cosas porque yo era la testigo principal o era la protagonista de algunos episodios. Entonces, ahí fue cuando me decidí y dije, bueno, tengo que exponerme también. Con todo lo que implica el costo emocional, el costo de abrir tu vida privada, el costo de que te juzguen si hiciste bien o no. Pero la verdad es que cuando lo hice, la escritura fluyó muy, muy rápido porque tiene que ver con aceptarte dentro de un grupo de mujeres que fuimos víctimas de las siervas del plan de Dios y poder decir, a nosotras nos pasó esto, yo vi esto, yo sé que pasó tal cosa porque estuve ahí, porque lo vi, porque conversé con tal persona. Entonces eso me hizo que la escritura fluyera mucho más rápido hacia el final del libro, cuando ya me lancé a escribir derechamente las páginas.
¿Cómo ayudó en ti la investigación en Perú, la investigación que llevó Pedro Salinas y Paola Ugaz?
Para mí fue fundamental. Porque, a ver, cuando el 2015 estalla el caso Sodalicio, la verdad es que pasa muy parecido a lo que fue en Chile cuando estalla el caso Caradima, que empiezan a salir noticias, la prensa habla de esto todo el día, aparecen testimonios. Y lo que pasó fue que muchas de estas cosas que empezaron a salir en prensa, yo ya las había escuchado alguna vez, como un comentario, como estas cosas de pasillo, como, oye, dicen que el fundador está con algún problema, pero la verdad es que uno, cuando está dentro de la institución, cuando estás tan inserto en lo que es la institución, es difícil creer esas cosas y es difícil hacer el clic y decir, ¿sabes qué? Podría ser, y más bien lo que uno hace es poner una caparazón y decir, no, este es un ataque de afuera. Lo que hace la institución es defenderse y decir, no, estas son cosas que están hablando personas que nos quieren destruir, personas que quieren destruir la iglesia. Por lo tanto, esa fue como la dinámica siempre y uno como que trata de no escuchar. Pero cuando esto ya se hace tan público, era imposible cerrar los ojos a la realidad. Era imposible negar que muchas de las personas que veíamos con mi marido en la televisión o en los diarios peruanos, era gente que incluso había sido referente para nosotros, para nuestra vida. Y no podíamos creer que esa persona estuviese mintiendo con lo que estaba contando. Entonces, la investigación de Pedro fue fundamental porque hizo que el caso alcanzara una visibilidad máxima. Pedro ya venía escribiendo sobre el tema para nosotros y para la gente que estábamos en la institución, digo para nosotros, mi marido y yo, porque este proceso inicial lo vivimos juntos. Para nosotros Pedro Salinas era este tipo que quiere destruir la iglesia, esto de las conspiraciones para destruir las instituciones, pero en realidad cuando ya todo sale a la luz de manera tan fuerte y tan bien hecha, era imposible negar que algo había de cierto. Si Pedro Salinas y Pau Ugaz no hubieran hecho este libro, Mitad monje, mitad soldado, que llevó a que los medios peruanos hicieran este caso tan público, yo creo que jamás me hubiese dado cuenta de la institución en donde estaba metida, jamás hubiese abierto los ojos, no hubiese tenido esa sensación de que se te cae la venda de los ojos y ves la realidad.
Quiero irme a la figura de Luis Fernando Figari en el libro.
Perfecto.
Tú lo resaltas como esta Santa Trinidad de la Maldad con Fernando Caradima en Chile y Marcial Maciel en México. Y
Sí.
haciendo obviamente el barrido en Google, Luis Fernando Figari es laico, no es
Así
cura.
es.
¿Cómo, y antes que todo, ¿cómo un laico logra ese poder?
Bueno, a ver, dentro de las particularidades del Sodalicio de Vida Cristiana, digo particularidades como para que la gente entienda qué es el sodalicio y cómo es, porque esto igual se da en otras instituciones eclesiales. Cuando tú optas por la vida consagrada, en el caso de los hombres, tú tienes dos alternativas. Eres sacerdote, cura, el que hace la misa, el que hace los sacramentos, el matrimonio, todas estas cosas, pero también puedes ser consagrado. Un consagrado básicamente es una persona, un laico, como tú dices, que en este caso, en el caso del sodalicio, consagraba su vida a Dios, vivía en comunidad, vivía el celibato, o sea, casi igual que un cura, solo que no hacía, no podía hacer misa o dar la hostia, como estas cosas, los sacramentos, como se dice en el mundo eclesiástico, ¿ya? Voy a tratar de no usar palabras tan, tan religiosas porque a veces uno se pierde y empieza a hablar nuevamente en el lenguaje religioso.
Pero Figari termina siendo la historia de Luis XV, pero ya vamos a hablar
Claro.
de eso.
Figari, bueno, Figari efectivamente es un laico, logra mucho poder, yo creo que por varias razones. Por un lado, porque logra rodearse de un círculo de poder económico y de alta influencia en Perú. Logra también poder porque era una persona muy sabia al hablar, muy inteligente. Hay muchas personas que cuestionan si su inteligencia era real o no, o eran copias de otras cosas, pero más allá de eso, es una persona que hablaba, que tenía una actitud de seguridad. Entonces, y construye una institución muy inteligente él, donde el laico efectivamente. Esto lo vamos a decir como muy, muy burdamente, pero como que el laico tenía mayor poder que el sacerdote, porque el sacerdote básicamente está, el rol del sacerdote son los sacramentos, ¿ya? En el caso del laico, el laico tiene que salir a evangelizar todo el mundo. Entonces, de cierta manera, tiene un mayor alcance, necesita más gente, y Luis Fernando Figari logra construir una institución donde el laico efectivamente es el que va a evangelizar el mundo. Algo que se decía mucho y que no es exclusivo del sodalicio, pero que se decía mucho era ser del mundo, perdón, estar en el mundo sin ser del mundo. O sea, era como casi que esta evangelización infiltrada, silenciosa. Me voy a ver como una persona normal, entre comillas, y eso va a hacer que yo haga el mejor apostolado, la mejor evangelización, sin ir a decir, hola, soy religioso, estoy aquí evangelizándote. No, todo como muy sutil, muy desde la sabiduría, desde la enseñanza, de la educación, desde lo intelectual, desde la música, el arte, la cultura, no necesariamente como el sacerdote, que el sacerdote tú lo ves en la calle y lo identificas inmediatamente, ¿ya? Entonces, Luis Fernando efectivamente logra ser una persona con mucho poder. Yo creo que tiene un don en la manipulación también. Y por supuesto que el hecho de que logre construir su institución, este círculo de los primeros sodalites, y logra construir en verdad muy bien la institución con reglas, con un carisma específico y en un contexto en donde. Se requiere, o sea, en Perú, que es en el contexto en que nace el sodalicio, es una época donde de cierta forma había una necesidad de movimientos mucho más autoritarios, de movimientos mucho más de estilo ultraconservador, porque estaba todo esto de la teología y de la liberación agarrando fuerza. Por lo tanto, entre comillas, los comunistas estaban avanzando en la iglesia y necesitábamos autoritarismo, necesitamos reglas, necesitamos volver a las bases. Entonces Luis Fernando crea un movimiento que resulta ser una contracultura, ¿ya? Y eso es muy, muy llamativo para la gente porque básicamente te propone algo totalmente distinto a lo que proponía el mundo. Y aún cuando lo que te propone es algo súper autoritario, súper conservador, empieza a llamar la atención de los jóvenes, de las familias adineradas, y así es como en el fondo empieza a crecer poco a poco, pero crece mucho y obviamente él es el líder indiscutido, un líder carismático, al que se le rinde homenaje constantemente, por lo tanto él es la figura central dentro del sodalicio.
Una figura al que no, como citando lo que se decía de Pinochet, no se le escapaba una hoja, no se puede escapar sin que él lo supiera.
Exacto, y que además dentro del mundo religioso sectario, este líder que es carismático, que es fuerte, es tanto lo que se le rinde el homenaje y tanto se cree en él. Que incluso empieza a tener características casi divinas. ¿Ya? Por ejemplo, Luis Fernando decía que él podía ver en los ojos de los chicos, de los adolescentes, si tenían vocación o no, ¿ya? O sea, si es que estaban hechos para la vida consagrada o sacerdotal. Y la forma en que lo veía era porque, según él, cuando él miraba a los jóvenes, veía en sus ojos el símbolo del sodalicio o veía a la Virgen. Entonces, uno como ya fuera de la institución, uno lo escucha y dice, no puedo creer que yo creía eso. O sea, como que en verdad yo quería que Luis Fernando me mirara a los ojos y me dijera si tengo vocación o no. Y gente adulta, éramos gente que, muchos profesionales, universitarios, gente, o sea, yo no te puedo decir que es gente ignorante. Y que todos creíamos eso y decíamos como sí, es especial. Y al ser especial, al tener este carácter divino, hace que lo pongamos sobre una plataforma. Que también es divina, por lo tanto es casi que línea directa con Dios, entonces el trato hacia Él no es un trato humano, es un trato humano y divino. Se le rinde el homenaje que se le rinde a Dios, se le rinde el respeto que se le rinde a Dios y por lo tanto, como Él en cierta de cierta manera encarna ciertos aspectos divinos, Él tiene la capacidad de verlo todo, saberlo todo, tomar las mejores decisiones, entonces... Efectivamente, eso es súper riesgoso porque creamos lo que tú decías, este personaje, este ídolo sectario.
Como claro, que creamos el monstruo, ahora tenemos que hacernos cargo de él.
Exacto. Luis Fernando obviamente no hizo todo solo. Hubo gente a su alrededor y por eso es tan importante entender el sodalicio y entender a las siervas también mirando. A Luis Fernando y mirando la estructura, es súper importante que entendamos que estos no son casos aislados de abuso. La estructura institucional que creó Luis Fernando Figari era propicia para la generación de abusos. Era una estructura piramidal, donde la obediencia es la columna vertebral de la institución, por lo tanto, hay muchas características. El hecho también de tener un gran líder o un ídolo. El hecho de ser un lugar totalmente cerrado, que te aparta de tu familia, te aparta de tus amigos, de tu círculo, que te propone esta contracultura, finalmente lo que hace es una institución de carácter sectario, y en las instituciones de carácter sectario es muy normal que ocurran abusos de todo tipo. Por lo tanto, efectivamente, o sea, Luis Fernando creó la estructura, pero hubo gente que fortaleció esa estructura y que también avaló este poder que tenía él y por lo tanto todo esto empieza a cascadear. O sea, no es que solo lo hizo, o sea, es imposible.
Conversamos con la periodista Camila Bustamante Soto, autora de Siervas, el historial de abuso de las monjas sodalicias editado por Planeta. Ahora vámonos directamente con las siervas del plan de Dios, las hijas predilectas de Figari.
Así es.
Ya tenía el sodalicio y ya en el 98 pensaba ser la rama femenina, esta imagen y semejanza del sodalicio de vida cristiana. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo es que erige este poderoso grupo, esta milicia femenina del fondo?
Mira, llamativamente llegar a la historia ha sido súper difícil porque hay muchas versiones sobre la fundación de las Siervas del Plan de Dios, ¿ya? Lo que sí logramos coincidir con las distintas versiones son en algunos puntos, ¿ya? En el 98, efectivamente, Luis Fernando Figari decide fundar las Siervas del Plan de Dios. En ese momento el sodalicio ya tenía la rama masculina, como tú señalabas, y también tenía una rama femenina que era la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, más conocidas como las fraternas, que eran mujeres consagradas, igual que los sodalites, pero estas mujeres no usaban hábitos, no se vestían de monjas, ¿ya? Y la fraterna o la fraternidad siempre tuvo... No eran muy queridas por Luis Fernando Figari. De hecho, al inicio ellas parten muy solas y después Luis Fernando las reconoce como hijas, casi que como las hijas bastardas, como bueno, ahora te reconozco como mi hija. Y lo que empezó a suceder, según los testimonios, es que Varias mujeres se le acercaban a Luis Fernando Figari diciéndole como, oye, queremos ser las monjas sodalicias, o sea, queremos ser como los sodalites. Y que eso fue como una señal para él. Ahora, lo que él cuenta en su propia historia de cómo fundó Las Siervas es que él un día en una clínica, si no me equivoco, estaba yendo a ver a su mamá que estaba enferma, él se dio cuenta que cada vez había menos monjas en las clínicas, en los hospitales. ¿Y cómo era posible que hubiesen tan pocas monjas en los hospitales que son los lugares donde la gente se muere y se encuentra con Dios, básicamente? Y ahí es donde él dice, y esto lo digo como dentro de su fantasía, porque es un libro que él escribió, él dice que ahí Dios lo iluminó y le hizo como empezar a masajear esta idea sobre esta rama femenina. Hay otras historias que dicen que él quería fundar monjas sí o sí, porque necesitaban monjas para cuando los sodalites se volvieran viejos, que los iba a cuidar. Y también hay otra historia que dice que Luis Fernando, dentro de su ambición en el mundo eclesial, en esta época ya había muchos movimientos eclesiales de carácter laical que estaban surgiendo, y Luis Fernando le faltaban las monjas para competir igual como con Schoenstatt o con, no sé, con otros movimientos, entonces que básicamente esto habría sido una decisión más bien utilitarista o de negocio como para competir en las grandes ligas de los movimientos laicales. Entonces, versiones hay muchas. En lo que sí coincidimos es que Luis Fernando, y que yo lo digo en el libro, pensó a las siervas de pies a cabeza y las creó a su imagen y semejanza, porque vienen siendo como incluso la versión perfeccionada del sodalicio, su imaginario sobre autoridad, sobre esto del líder, sobre servidumbre, está pero totalmente reflejado en lo que son las siervas del plan de Dios.
¿Y cómo? Bueno, también, bueno, qué malo es celebrarle al villano cosas. Pero
Lo
sí
hizo
le
bien.
celebro, pero lo hizo bien respecto de que creó una empresa perfecta, porque se asoció con los personajes perfectos, con la élite peruana. Porque
Sí.
así construyó por lo menos el sodalicio y de alguna forma también se hizo de ese mismo poder aquí en Chile cuando aterrizó la institución acá.
Sí, el sodalicio de vida cristiana se caracteriza, al menos en los primeros años sobre todo, por ser un movimiento muy elitista, de hecho, llegando al extremo, no solamente de tener esta selectividad económica para ver quiénes son los que entraban a la institución o no, sino también quiénes accedían a ciertos rangos dentro de la institución. No solamente estaba eso, sino que también si eras rubio de ojos azules tenías muchas más posibilidades de ser de los privilegiados dentro de la institución a que si eras moreno. Entonces, en momentos en que el sodalicio empieza a crecer mucho y empieza ya a entrar gente de todo tipo, siempre hay una diferenciación entre los que son pobres y los que son ricos. Acá en Chile llega a los colegios más importantes. En Cumbre, el Craig House, todos los colegios donde salen como grandes empresarios, donde hay familias políticas y empresarias muy, muy metidas en este mundo, ahí es donde Luis Fernando empieza a trabajar acá en Chile. Entonces, eso es muy importante, es muy relevante, y para Luis Fernando también era muy importante Santiago por lo mismo, por el poder que había de ciertas familias. Y la relevancia que tenían ciertas familias.
¿Y cómo va construyendo ese poder? O sea, a ver, también haciendo el mismo barrido en Google, el poder del sodalicio de vida cristiana en Perú, por lo menos, es tal que poseen empresas, tienen activos.
Sí.
En Chile, ¿cómo se da eso? Lo leí, pero muy a la pasada, en el poder que tienen en la Universidad Gabriela Mistral.
Sí, la Universidad Gabriela Mistral ya no es de ellos, pero efectivamente ellos en un momento compran, o sea, empiezan a participar en la Universidad Gabriela Mistral, entran al directorio hasta que finalmente terminan comprando la universidad. Acá en Chile yo te diría que tiene que ver con el vínculo con familias importantes del mundo empresarial y político también. Entonces, los primeros sodalites que salen de acá de Chile pertenecen a un sector económico muy, muy privilegiado, a familias que son reconocidas, y el vínculo y el poder empieza a tenerse a través de eso, a través de la influencia. Y por supuesto, de hecho, prontamente va a salir un libro de Paola Ugaz, que es la periodista que sacó la primera investigación con Pedro Salinas, donde ella desentrama esto de el poder económico detrás del sodalicio. Pero acá en Chile se relacionó con muchas familias importantes y políticos también, y obviamente eso le trae, no te puedo decir que de ahí sacó plata, pero de ahí saca vínculos, sacan influencia y por supuesto que también hay algo de lo económico. Pero yo te diría que el poder tiene que ver principalmente con la influencia, a pesar de que tiene el sodalicio mucha plata en su momento, el poder tiene que ver con la influencia y eso se logra con los vínculos.
Y uno de los vínculos que mencionas en el libro, del que mencionas obviamente de tu propia historia, que cuando eras niña participas como en una reunión, pero en la Fundación Las Rosas de Independencia.
Sí,
¿Cómo
sí.
es esa conexión y qué tiene que ver Fundación Las Rosas?
Mira, lo que pasa es que las siervas del Plan de Dios, las monjas, cuando llegan a Chile, el primer lugar al que llegan a trabajar es a la Fundación Las Rosas. De hecho, ellas se hacen cargo de un hogar y todavía siguen trabajando ahí las monjas. En uno de los hogares de la Fundación, ellas en el fondo viven ahí y se hacen cargo de los abuelos. Una de las monjas es directora de ese centro de la Fundación Las Rosas. Entonces, ellas llegan y el primer trabajo que tienen es ahí. Luego tienen una casa en Lo Barnechea, ¿ya? Una casa que obviamente también los acerca a otro público, a otra audiencia, y luego abren su tercera casa en Maipú. Ya cuando en la medida que va avanzando o sea, que sale el libro, que sale la investigación y empiezan a levantarse el escándalo poco a poco de las siervas, empiezan a cerrar la casa de Maipú, venden la casa de Lo Barnechea y ahora siguen estando en la Fundación Las Rosas. Es un trabajo al que, o sea, en el fondo es su casa. La Fundación Las Rosas, los hogares están a cargo de distintas instituciones religiosas y una de esas instituciones, las Siervas del Plan de Dios, donde efectivamente yo iba a hacer muchas labores solidarias cuando era adolescente. Íbamos a ver a los abuelitos, íbamos, no sé, a hacer cosas con niños. Y efectivamente, yo no sé si tú te refieres a la reunión con Luis Fernando, la que estabas mencionando.
Claro.
Sí. Bueno, es gestada por las monjas de la Fundación Las Rosas que escogen a un grupo de adolescentes, entre las que estoy yo, para ir a conocer al fundador que venía a Chile, a Luis Fernando Figari. Entonces, la reunión no se da finalmente físicamente en la Fundación Las Rosas, se da en otra casa que tenía el sodalicio, pero es muy interesante cómo nosotras, que éramos jóvenes que pertenecíamos a la institución, somos expuestas ante un hombre, un tipo sentado en un sillón al que tenemos que rendirle tributo, básicamente, y tenemos que cantarle, y tenemos que bailarle una cueca, y tenemos que hacerle preguntas y escucharlo, o sea, es como que literal vamos a frente a Buda y estamos ahí nutriéndonos de su energía, de su sabiduría. Y eso lo hicieron solamente.
Literal es vaya a hacerle payasada al tío, una cosa
Sí,
así.
sí, sí, sí. Es así y es una instancia en que, por supuesto, no participan todas las jóvenes, sino que participamos algunas seleccionadas con pinzas que eran las que las monjas creían que teníamos aptitudes para ser monjas, para ser siervas. Entonces nos escogen, nos visten porque teníamos que ir con falda, con blusa. Yo me acuerdo que yo no tenía falda y me prestaron una porque como no podía ir con pantalón, porque era Luis Fernando. Preparamos sanguchitos, preparamos cositas con las monjas para llevarle ese día a Luis Fernando. Y nos sentamos en un círculo con él al medio y él iba diciendo palabras, de repente se quedaba en silencio, uno le hacía una pregunta y te decía algo, retaba a una monja, gritaba. Era no sé, o sea, si yo lo veo de afuera era una estupidez, pero para nosotras estábamos frente a la persona que tenía un don especial de Dios, que era saber si teníamos vocación o no.
O sea, literalmente, Luis Fernando Figari era Luis XV. Era un rey, era
Exacto.
un rey, era un reycillo del pasado.
Sí, totalmente. De hecho, hasta la postura, estaba, me acuerdo, sentado en un sillón y era un hombre gordo con una barba larga, entonces como que se sentaba en el sillón hacia atrás y tú de repente veías que bajaba su cabeza y se quedaba en silencio y todos mirando, así todas nos quedábamos mirando como chuta, que estará rezando, estará teniendo algún contacto divino y de repente levantaba la cabeza, decía una frase y después volvía a estar así. Entonces era hasta incluso en la imagen, era una imagen muy burda, o sea, de verdad estar a los pies de un rey, como tú dices, y el rey decide cuándo habla, cuándo no, qué dice que no, a quién reta, a quién le dice que sí, que puede, no sé, a quién le dice que se va a la hoguera y a quién no. Entonces estábamos frente a una deidad.
Quiero irme a otro punto del libro, o básicamente, ¿cómo es la vinculación con las jóvenes de las siervas del plan de Dios? Hay mucho de ese robo del yo, porque en el fondo es, no, tú no tienes a nadie fuera, nosotros somos tu familia y nadie más. Y la que
Sí.
os, y la que osa cuestionar aquello, básicamente es convertida en paria del grupo.
Sí, totalmente. El tema de la captación vocacional es muy importante en las siervas, en el sodalicio, porque hay una necesidad, obviamente, de captar gente para que la institución crezca. Y hay una cierta predilección por los jóvenes, por las jóvenes, porque había una creencia que, o lo que siempre nos decían, es que tú tenías que darle los mejores años de tu juventud a Dios, que tenías que responder siempre pronto, porque la respuesta tardía no le bastaba a Dios. Entonces, había siempre un foco en los jóvenes. Y era un acento del sodalicio, o sea, como nosotros, así como hay instituciones que definen que su trabajo es con los enfermos, con los, no sé, de tercera edad, para el sodalicio los jóvenes era un punto muy importante, y las siervas, por supuesto, que lo toman. Y lo que hacían ellas era juntar adolescentes, trabajar con adolescentes en distintas instancias solidarias, de retiros, de cosas de ese estilo, y te invitaban a participar en grupos. Que se llamaban agrupaciones marianas, ¿ya? Que básicamente era un grupo donde participábamos puras mujeres, esto también se hacía con los hombres, pero me centro en el caso de las mujeres. Entonces tú hacías un grupo de amigas en torno a Cristo, pero básicamente era un grupo donde las monjas iban y seleccionaban a quienes iban a ser monjas o no. Y desde muy temprana edad te empiezan a decir que en la vida hay dos caminos, o sea que Dios tiene dos caminos, el de la vida consagrada y el del matrimonio. Esas son las únicas dos opciones que tú tienes. Y que tienes que descubrir qué es lo que te pide Dios. Por lo tanto, yo a los 14, 15 años ya tenía una directora espiritual a la que le tenía que contar absolutamente toda mi vida. Y esa persona se vuelve en la persona que sabe más de mí, incluso más que mis papás. Y como es una persona religiosa, es una persona que te empieza a dar consejos desde lo religioso, tú empiezas a pensar que esta persona tiene cierto poder o cierta superioridad espiritual frente a ti. Y así es como las monjas empiezan como poco a poco a captar a las jóvenes. Por supuesto, todo al inicio es muy lindo, es muy entretenido, vamos a hacer esta actividad con ancianos, con niños, vamos a las misiones, vamos al retiro, somos amigas, empieza todo como desde la parte de la amistad. Pero llega un momento en que ya te dicen como tienes que definir si tú eres monja o no, y quien termina definiéndolo son ellas. Y efectivamente, en todo este proceso de captación, te apartan de tus padres, te apartan de tus amigos, te apartan de tus círculos, porque tu vida se vuelve la institución. Y al estar abstraído en este mundo, llega un momento en que pierdes vínculo total con la realidad, con el mundo externo. Por lo tanto, es muy difícil salir de adentro o darte cuenta de lo que está pasando afuera. Y más bien todo lo de afuera te parece un ataque, te parece que es algo que quiere atacar la institución. Tú lo leíste al inicio, esta frase de los papás, incluso esta cita bíblica, que es así, porque si mis papás, por ejemplo, si es que yo quería ir a una actividad como, oye, este fin de semana quiero ir a ayudar a los abuelos de la Fundación Las Rosas, y mis papás me dicen como, no, no puedes ir porque tenemos un almuerzo familiar, para mí la autoridad es la de las siervas, porque las siervas me iluminan respecto a lo que Dios quiere y Dios quiere que yo vaya a servir, ¿ya? Entonces mis papás quedan en un segundo plano. Y eso yo creo que es terrible, sobre todo en la época de la adolescencia, que es la época en donde además uno naturalmente empieza a encontrar su propia personalidad y a distanciarse un poco más de los padres. Lo que sucede ahí es que te ponen en contra de los padres, y los padres pierden la autoridad, la familia desaparece. Entonces es muy importante ahí como identificar cómo se va dando esa captación, donde incluso hay cosas súper burdas, como que una de las monjas se ponía frente a una fila de chicas, de adolescentes, y le decía como, esta sí, esta no, esta sí, esta no. O sea, así se hacía la selección vocacional también. Entonces,
Ah,
súper, súper duro.
tenían el mismo poder que Figari. Veían
Exacto.
el veían en los ojos.
Había una monja que es Andrea García, que es como la Luis Fernando Figari, que era como la máxima autoridad porque fue la primera sierva, que tenía ese poder y su rol, parte de su trabajo era visitar los países en donde estaban las siervas, para identificar chicas vocacionales, así le decían. Entonces, hay anécdotas que cuentan ex monjas donde tramaban cómo iba a ser la selección. Entonces hacían una especie de evento de, oye, viene la hermana Andrea García que va a dar una charla. Y juntaban a todas las adolescentes de una parroquia y entre ellas le decían a Andrea García, ya Andrea, te vamos a presentar a todas las chicas de la parroquia. Y definían una clave para que Andrea dijera qué chica sí y qué chica no. Entonces, por ejemplo, Andrea García decía, ya, cuando se acerquen, yo le voy a tocar el hombro. A las que le toque el hombro, ustedes tienen que seguir trabajando con ellas para que entren a la institución y sean monjas. La que no le tocó el hombro, eliminada. Era como casi que el reality show, este sí, este no. Y así también se hacía. Entonces, ¿pero por qué? Porque se creía que Andrea García tenía un don superior que era identificar a las chicas que tenían vocación para ser siervas del plan de Dios, igual que Luis Fernando.
Era una visión bien antojadiza de la palabra de Dios, en el fondo de buscar esa redención, buscar esa misión que te daba, que te daban de arriba. En el fondo también bien acomodaticio a Andrea García por las siervas, al mismo Luis Fernando Figari con los sodalicios.
Sí, bueno, de hecho por eso el abuso espiritual es tan, tan grave porque, y que todavía se está investigando mucho sobre el abuso espiritual porque cuando tú estás dentro de la institución haces todo porque tienes la visión de que Dios te lo está pidiendo, un ser superior. Las personas que son creyentes siempre dicen Dios es lo más importante o lo hago porque, no sé, Dios me lo pide. Por lo tanto, es una fuerza totalmente superior. Y estás dispuesto a todo por esa fuerza superior que te va a dar la santidad, que te va a dar vida eterna, que te va a hacer feliz. No importa que sufras todo, toda tu vida aquí como en el mundo, porque después Dios te va a premiar y te va a hacer feliz en la vida eterna. Entonces, es súper difícil cuando se juega con algo que tiene que ver con lo más profundo del ser humano, que es su religiosidad, sus creencias, su espiritualidad, independiente de la religión que sea, porque esto puede pasar en el mundo católico, en el mundo evangélico, en el mundo de los testigos de Jehová, en las sectas también de, no sé si te acuerdas del caso de Antares de la Luz, por ejemplo, puede pasar en distintos tipos de secta. Entonces, se juega con la espiritualidad del ser humano y poner límites es muy difícil. Y efectivamente lo que hacen estas personas es tomar la espiritualidad, tomar la deidad, tomar la figura de Dios para hacer que tú hagas cosas que no harías estando en tu sano juicio o estando en tu sana espiritualidad. Y ahí en ese contexto incluso ocurren abusos que muchas de las chicas, en los casos que yo investigué, les costaba reconocer que era un abuso sexual porque ellas creían que ellas habían hecho algo. Pero porque Dios se los había pedido. ¿Cómo le dice a esa persona? Y me tocó muchos casos de entrevistar a mujeres que yo no le podía decir como, oye, esto es un abuso, porque la persona tiene que reconocerla sola de cierta manera. Pero habían casos que las chicas se sentían culpables, además, porque habían hecho que su autoridad hiciera cosas que son indebidas o que son pecaminosas. Entonces, hasta ellas sentían la culpa del pecado, cuando en realidad había sido otro que las había llevado a cometer ciertos actos.
No sé cómo abordar esto, pero yo creo que no sé, puede ser como una discriminación de género de mi parte, respecto de no entender que obviamente si este tipo de maldad lo lleva un hombre es como ya, ok. Pero si lo vemos desde el lado de la mujer, es como la mujer no va a ser tan mala como como aquel hombre abusador. Pero resulta que puede ser más. Y aún más mala que ese hombre.
Sí, tú tocaste un tema súper importante que tiene que ver con el abuso desde la perspectiva de género. Y que de hecho yo lo comento ahí en el prólogo del libro, que en general estamos tan acostumbrados a aceptar la violencia hacia la mujer. La violencia hacia la mujer se da todos los días en distintas formas y está aceptado. Nos es natural, incluso entre comillas, que maten a una mujer, que desaparezca una mujer, que las noticias estén buscando a alguien. Es como cosa de todos los días. Y la mujer siempre está en ese rol de la víctima, de la sumisa, de quien recibe la violencia. Y esta visión machista respecto al poder entre hombre y la mujer, entre el hombre y la mujer, incluso nos dificulta ver la violencia hacia la mujer cuando el abusador es una mujer. Porque para nosotros el abusador es una figura masculina. Entonces es difícil entender cuando el abusador toma el rol de la mujer y cómo es la mujer en ese rol de abusador. También otro desafío ahí es que no conocemos el abuso entre las mujeres todavía en su totalidad. Entonces, incluso cuando hablamos de abuso sexual entre mujeres, hay una erotización sobre la relación sexual entre mujeres. Entonces, si tú hablas de abuso sexual, que una monja se metió con otra monja, es como, uy, empiezan las bromas eróticas, porque no entendemos cómo una mujer puede abusar de otra mujer. Incluso hay desafíos desde el aspecto de la justicia. La violación entre mujeres no existe. Entonces, ¿cómo identificamos que hubo un abuso entre mujeres? Son muchos los desafíos, tanto desde el entendimiento, desde lo cultural, y aún más en los desafíos de quienes han sido víctimas de abuso por parte de otra mujer, las mujeres que han sido víctimas de abuso por parte de otra mujer, porque ni siquiera tienen todas las herramientas para decir, me violó una mujer. ¿Cómo? No, no se puede. Entonces, los desafíos son por varias partes y efectivamente es importante esto, darle una visión de género para entender cuál es el rol de la mujer, cómo es la mujer cuando está en una posición de poder, en una posición de abuso, y cómo se da el abuso entre mujeres.
Ese, como lo tocas al principio del libro, ese sometimiento de la mujer en instancias como la Iglesia Católica. Y cómo también, bajo ese mismo prisma, el mismo abuso hacia las mujeres es invisibilizado, en el fondo.
Claro. Seguimos, o sea, la cultura en el fondo en que vivimos, como sigue aceptando y normalizando muchos tipos de violencia hacia la mujer, y esa misma cultura suprime al abusador cuando es mujer. Y al suprimir al abusador, por lo tanto, suprime a las víctimas. Entonces, es un tema que yo creo que todavía hay mucho que profundizar porque tiene que ver con lo cultural, que no es tan fácil de entenderlo. Entonces, pero los desafíos son tremendos en cuanto al entendimiento del abuso entre mujeres y de la mujer en el rol del abusador.
En los minutos que nos quedan de esta conversación, quiero, obviamente lo que sepas, ¿qué has sabido del caso Sodalicio en Perú después de la misión papal de Charles Chicluna y Jordi Bertomeu de agosto del año pasado? ¿Cómo, judicialmente, cómo está?
Lamentablemente está en nada. A ver, efectivamente hubo una visita apostólica, como tú lo dices, a Perú, donde fueron dos enviados por el Papa a investigar el caso Sodalicio. Fueron a investigar el caso Sodalicio, no el caso Siervas. A pesar de eso, todavía no hay un pronunciamiento respecto al caso. Por lo tanto, quienes hemos seguido el caso estamos expectantes a qué pasa. Y en el caso de la sierva, estamos expectantes también a qué pasa con la intervención que en este momento tienen las siervas, porque a partir de la investigación y la denuncia que puso un grupo de mujeres sobre los abusos que habían vivido en las siervas, comenzó a hacerse una investigación desde el Arzobispado de Lima sobre las siervas, y esa investigación terminó con una intervención. O sea, hoy día las siervas no tienen poder sobre sí mismas. Hay otro cura que está sobre ellas tomando las decisiones principales y mirando qué pasa con la institución. Y la verdad es que estamos expectantes a ver qué pasa con eso, qué pasa con la investigación, se prohíben las siervas o no, qué decisión van a tomar respecto a las víctimas, va a haber una compensación económica, se va a deshacer la institución. Estamos, después de muchos años, seguimos expectantes. Imagínate que el caso Sodalicio empezó a salir en el 2015, estamos en el 2024. El caso de las siervas, por primera vez, yo lo empecé a poner en medios el 2016 en Chile, y estamos en el 2024. Entonces, la verdad es que el tiempo acá es bastante largo, los tiempos de la iglesia no son los tiempos del mundo, y lamentablemente las víctimas siguen esperando de brazos cruzados. Que la iglesia haga algo, porque a nivel judicial tampoco, en el caso Sodalicio no hay avances, y en el caso de las mujeres no hay ninguna denuncia a nivel penal ni civil, porque es muy difícil probar también todos los casos en contra de la sierva.
¿Qué sensación te deja como autora de esta investigación el libro publicado, ya lanzado el año pasado, con distribución en Perú, creo que en Ecuador, si no me equivoco, porque lo vi en tu Instagram? ¿Qué sensación te deja a ti?
Mi sensación es, yo te diría que son dos cosas. Por un lado, una sensación de satisfacción, satisfacción y responsabilidad en cuanto a que tengo la conciencia de que cuando las mujeres hacen visibles los casos de abuso, muchas otras mujeres se atreven a hacerlo también. Y eso obviamente es una satisfacción porque uno siente que aportó, pero es una responsabilidad. Después de que yo publiqué el libro, me llegaron cientos de mensajes, no solo de exsiervas, sino que de monjas de otras instituciones, diciéndome, me pasó lo mismo, me pasa lo mismo en mi institución. Entonces, por eso también implica una responsabilidad, porque también uno tiene que entender hasta dónde puede hacer. Y yo muchas veces he tenido que decirle a las personas que me escriben, yo te agradezco la confianza, pero yo no soy psicóloga, yo soy periodista, yo no soy consejera espiritual, yo hago esto para que salga a la luz y para que otras personas también lo puedan hacer. O sea, creo que esa satisfacción viene de sentir esta como energía femenina de que vamos hacia adelante juntas. Esto va a sonar cliché, pero juntas somos más fuertes. Mientras más hablemos, mientras más ruido hagamos, más van a salir a la luz estos casos y más vamos a apoyar a otras mujeres a que lo hagan, lo saquen a la luz. Eso por un lado, y por otro lado, una sensación de injusticia, que yo creo que le pasa a todas las que han sido víctimas de la sierva y de otras instituciones, el pensar que la justicia no va a llegar, que por más que salga todo esto a la luz, las cosas van a seguir igual. Porque lamentablemente muchos, la iglesia se tarda demasiado, hace poco y muchas veces hace mal, entonces finalmente las víctimas terminan siendo más dañadas de lo que fueron dañadas en la institución. Y eso obviamente genera esa sensación de injusticia de cuándo se va a acabar esto.
Camila, quiero darte las gracias por el tiempo para con este podcast. Obviamente, para quienes verán y escucharán este podcast, recomendarle este Siervas, tremenda investigación. Yo creo que también para un libro tan oscuro hay algo de luz, hay algo de luz, esa verdad y justicia que muy amablemente me pusiste cuando me dedicaste el libro.
Ay, buenísimo, sí. Verdad, justicia y reparación.
¿verdad? Justicia y reparación, sobre todo para quienes han sido víctimas, tanto para las siervas y cualquier situación. Un poco de verdad no nos va a hacer mal, pero también es buscar esa reparación. Ay, no sé cómo, no sé cómo abordarlo, porque yo también me
Sí, o
sentí un
sea,
poco, me, también me
sí.
sentí un poco identificado, porque uno también fue ese chico que a los 8, 10 años también participó en actividades parroquiales, uno fue y se fue desencantando de a poco, más de la institución que de un ser superior, porque ese ser superior sigue aquí, conmigo, pero de aquellos charlatanes que interpretan la palabra como al antojo de ellos mismos, en el fondo.
Sí.
Porque
Y
aquí el
te
poder.
roban la adolescencia, la espiritualidad, te roban lo más preciado, que como te decía, y por eso es tan terrible el abuso espiritual, porque te roban tu espiritualidad, tu creencia.
Y ante todo también yo creo un libro de poder, porque aquí se ve el poder en su desplegado en un gran escenario, como lo ha llevado Figari, como lo ha llevado Andrea García con las siervas, y obviamente estos minutos finales, Camila, son tuyos para que digas lo que guste del libro o de lo que quieras.
Muchas gracias. No, yo también voy a aprovechar estos minutitos para invitar a la gente a leer Siervas. Lo pueden encontrar en librerías, lo pueden encontrar también de manera online para quienes les gusta leer a través de dispositivos. Quiero invitarlos a leer este libro que relata la historia de más de 30 mujeres que fueron víctimas de abuso de distinto tipo en esta institución, las Siervas del Plan de Dios. Siervas que son conocidas como las monjas roqueras, también incluso ustedes pueden buscar en YouTube siervas o monjas roqueras y van a encontrar videos y se van a dar cuenta lo peligrosas que son, porque atraen a los jóvenes, atraen a los adolescentes a través de una fantasía que termina transformándose en un abuso y en un dolor tremendo, no solamente para las mujeres que han sido víctimas de las siervas, sino que para los padres de ellas también, que yo creo que una de las cosas más duras que me ha tocado hacer dentro de esta investigación es hablar con los papás de las monjas. Y los invito a leer esta historia porque cada vez que una persona lee esta historia, hay una persona más que le cree a las víctimas de las siervas. Y eso también es súper importante para la búsqueda de justicia, para la búsqueda de reparación, porque ya no podemos seguir ocultando la verdad debajo de la alfombra. Así que los dejo invitados a todos a leer Siervas y bueno, me pueden seguir también en mi Instagram, Cami Bustamantes, donde voy actualizando también sobre algunas noticias de Siervas y de otras noticias eclesiales.
Camila Bustamante Soto, autora de Siervas, el historial de abuso de las monjas sodalicias, editado por Planeta en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Camila, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.